Ah, ok. Y a Jesús. ¿Quién vive, hermano? ¿A su nombre? Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Nuevamente por estar en su casa en esta mañana, en nuestra escuela bíblica. La clase de hoy tiene por título La Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y la lectura está en Apocalipsis 21, del 9 al 7. Gloria a Jesús. En la mañana de hoy vamos a hablar, en realidad vamos a comparar la Jerusalén actual, la Jerusalén del milenio y la nueva Jerusalén, alabado sea el Señor, que es la que desciende del cielo. Gloria a Jesús. Es la lección 50 del expositor. Así que vamos todos a ir buscando en la palabra. En la mañana de hoy no tuve la oportunidad de repartir versículos, alabado sea el Señor, porque no tenía hojitas, pero sí me gustaría que aquellos que les gusta leer, tan pronto mencione una cita, pues usted, ¿verdad?, la busca y el primero que la tenga entonces se pone de pie y el hermano Moisés le da el micrófono. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar todos Apocalipsis 21. Gloria a Jesús. Y en lo que usted busca la palabra, yo voy a orar, ¿verdad?, hacer una oración corta, alabado sea el Señor, para la clase. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Maestro. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, Señor. Gracias porque estamos todos, Señor, en tu casa, Padre Santo, casa de Dios y puerta del cielo, mi Cristo. Yo te presento, Señor, la clase de esta mañana. Señor, danos entendimiento, sabiduría, Señor. Mantén, Señor, nuestros sentidos alerta para que podamos entender tu mensaje, tu palabra y que la atesoremos, Señor, en nuestros corazones, Padre Dios. Y nos gocemos, Señor, con las promesas que tú has hecho, Señor, a cada uno de nosotros. Porque para eso es que batallamos, Señor, para ir a la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Gracias, mi Cristo, por esa bendición tan hermosa, esa bendición eterna, Padre Santo, que cada ser humano desea, Señor, en lo íntimo, Señor, de su ser, y es tener una morada excelente y eterna, Padre Santo. Gracias por tu Hijo amado Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Toma tú el control, Señor, de todo lo que se haga en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que como tenemos aquí, ¿verdad?, en pantalla, tenemos el título, La Nueva Jerusalén, alabado sea el Señor. La lectura en Apocalipsis 21, de 9 al 7. Y el texto áureo nos dice, está en San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea el Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esa palabra? Lo dijo Jesús a sus discípulos, pero también, ¿verdad?, es una promesa para todo el que lo ha aceptado, es parte de su pueblo, alabado sea el Señor, parte de la iglesia, como usted y yo, alabado sea el Señor. Fíjense, ¿verdad?, qué promesa tan hermosa, gloria a Dios. Él dice que fue a preparar moradas, alabado sea el Señor. Así que Él es el arquitecto y el constructor de nuestras moradas eternas, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y miren si son perfectas, alabado sea el Señor, que lo ha hecho el perfecto, porque esas moradas ya están hechas, están listas, alabado sea el Señor, para el pueblo del Señor, como dice el versículo, que cuando Él se fuera, entonces iba a preparar morada para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Y fíjense en que dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que no vamos a estar allí solitos, ¿verdad?, unos con otros, sino que el Señor va a morar con nosotros en ese lugar, como en el inicio. Como cuando Dios creó, ¿verdad?, la tierra, gloria a Jesús, cuando Dios creó el lugar donde vivía el hombre y la mujer, el Señor también moraba entre ellos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Él se paseaba en el huerto, alabado sea el Señor, y hablaba también con Adán y Eva, gloria a Jesús. Porque ustedes saben que en una ocasión, ¿verdad?, Él empezó a buscarlos, gloria a Jesús, luego de que ellos le habían fallado al Señor, y Él les dijo, ¿verdad?, en el mismo huerto, le dijo, ¿dónde estás tú?, alabado sea el Señor, porque ellos estaban escondiendo, gloria a Jesús. Así que eso significa que había una relación entre el hombre y la mujer y entre su Creador, alabado sea el Señor. Y ahí es que vamos a llegar nuevamente, gloria a Jesús, en la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Así que vamos a buscar todos Apocalipsis 21 del 9 al 7 y vamos a leer. Importante que todos leamos, hermano, para que podamos entender cómo va a ser esa nueva Jerusalén y quién va a habitar en ese lugar. Recuerden que nosotros estamos ahora mismo, ¿la?, de acuerdo a la lección 50 del estudio de Apocalipsis, ya ha ocurrido el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo ha venido por su pueblo, aquel pueblo que se ha mantenido en la palabra, que sus ropas han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero, gloria a Jesús, y aquel pueblo que se ha mantenido, no perfecto, pero bajo la humillación, ¿verdad?, bajo el clamor, alabado sea el Señor, delante del Señor, pidiéndole que nuestros pecados, lo que hagamos cada día, si le fallamos al Señor, que el Señor nos perdone y que nos ayude a mantenernos firmes, alabado sea el Señor, porque perfecto nadie es, gloria a Jesús. Pero eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere sacrificio, Él quiere un corazón como contrito y humillado, alabado sea el Señor, y que se acerque al camino, no, ¿verdad?, a terciarios, alabado sea el Señor, que es el camino, es Jesucristo, porque a través de Jesucristo que nosotros tenemos comunión con nuestro Creador y tenemos asegurado, alabado sea el Señor, la salvación de nuestras almas. Así que luego del arrebatamiento de la iglesia, pasan 7 años aquí en esta tierra, lo que, ¿verdad?, llamamos los 7 años de la gran tribulación. El pueblo de Israel lo llama la angustia de Jacob, alabado sea el Señor. Y durante ese periodo, pues Dios va a permitir que aquí sucedan unas cosas en esta tierra, alabado sea el Señor. Una consecuencia del pecado y otra, ¿verdad?, para poder ir encaminando el plan del Señor, gloria a Jesús. Y entre ese plan es trabajar cara a cara con el pueblo de Israel. Y eso va a suceder durante esos 7 años. Luego de esos 7 años, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad?, son apresados, gloria a Jesús. El Señor le quita la potestad que le da momentáneamente en esta tierra. Y Él viene y mora aquí por 1000 años, alabado sea el Señor, para testimonio de las naciones y para trabajar directamente con el pueblo de Israel. Y luego de esos 1000 años va a suceder, ¿verdad?, el juicio del gran trono blanco, que fue lo que nosotros estudiamos recientemente, y luego de eso entonces desciende la Nueva Jerusalén, que es donde estamos ahora. Así que vamos a buscar Apocalipsis 21 del 9 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer simiente era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están, ¿dónde? Inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el Señor. Así que no todo el mundo va para allá. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, sí. Gloria a Jesús. Bien, así que, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita, no todo el mundo va para allá. Hay muchas personas, ¿verdad? Por ahí hay algunas religiones, iglesias que dicen que bueno, que de todas formas van a ser salvas las personas. Si por alguna razón no hicieron lo que tenían que hacer aquí, ¿verdad? Pues entonces los que se quedan van a hacer una serie de sacrificios, una serie de rituales para que entonces esa persona pueda ser, ¿verdad?, salvo finalmente. Sin embargo, lo que dice la Biblia es todo lo contrario, alabado sea el Señor, que va a haber gente que se va a perder, pero no se van a perder por falta de oportunidades, alabado sea el Señor. Porque el Señor va a tratar hasta lo último, gloria a Jesús, aún en el milenio. Porque ustedes saben que nosotros hemos estado discutiendo en las pasadas clases que durante el milenio Satanás va a ser encarcelado por un tiempo. Y no va a haber pecado, no va a estar el tentador, gloria a Jesús. Así que durante esos 1,000 años, aunque Jesucristo va a estar reinando desde Jerusalén, va a haber pueblo, naciones, alabado sea el Señor, en todo el mundo. Y esas personas van a experimentar de forma personal quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos van a experimentar su justicia, su bondad, la provisión, no va a haber enfermedad, alabado sea el Señor, va a ser un reino de paz. Gloria a Dios, todo va a ser prosperado, la tierra, la siembra, alabado sea el Señor, todo porque esa es parte de la esencia de nuestro Creador. Y ellos van a experimentar las bondades de Dios, de su Creador, gloria a Jesús. Y fíjense que durante esos 1,000 años, gloria a Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que va a ser un reinado perfecto y de justicia. Pero aún así, aunque el tentador, ¿verdad?, en ese momento no va a estar presente, va a haber personas, van a haber pueblos que su corazón, aún estando el pecado, ¿verdad?, fuera de ellos o el tentador, su corazón aún almacena, ¿verdad?, el mal, maquina el mal. Dentro de ellos está todavía, ¿verdad?, esa semilla, si pudiéramos decir, alabado sea el Señor, del mal. Y tan pronto Satanás es suelto por un tiempo, ¿de quién se va a aprovechar? De esas personas que tienen ese corazón y esa mente, que todavía han atesorado las obras malignas. Aunque han experimentado las obras buenas de Dios, prefieren ¿qué? El mal. Alabado sea el Señor. Y fíjense, yo diría, ¿verdad?, nosotros muchas veces decimos que el sacrificio o la bondad de Dios más grande, ¿verdad?, gloria a Jesús, ha sido Jesucristo. Pero para mí, en cierta forma, yo no sé, para mí como que son más grandes, porque ustedes saben lo que es experimentar, convivir ahí con el Señor. Alabado sea el Señor, ver con nuestros ojos, experimentar, alabado sea el Señor, que no es por fe, sino que se mueve en medio de las naciones y haya gente que todavía prefiera seguir el mal. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero bueno, eso es dentro de las oportunidades, ¿verdad?, que Dios le da al hombre. Dios le da las oportunidades hasta lo sumo, gloria a Jesús. Cosa que nosotros ni entendemos como hombre, ¿verdad? Porque nosotros diríamos, si fuera yo no llegaría, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana, gloria a Dios. Pero Dios es misericordioso, alabado sea el Señor, y Dios es todo amor, gloria a Jesús. Así que, como dice, ¿verdad?, el pensamiento central, dice, la nueva Jerusalén tendrá como sus ciudadanos a los redimidos de todas las edades y de todos los tiempos. Allí todos serán la iglesia, la esposa del Cordero. Alabado sea el Señor. Así que no va a estar solamente la iglesia. ¿Quién más va a estar ahí? Pues los profetas del Antiguo Testamento, alabado sea el Señor, todo el pueblo, gloria a Jesús, antes de Jesucristo, que también creyó en Jesucristo, lo estaban esperando, pero no llegaron a qué, a verlo, alabado sea el Señor, pero creyeron en Él, creyeron en esa promesa y vivían, alabado sea el Señor, para agradar tanto al Dios de los cielos como al Mesías, ¿verdad? A Dios mismo, la promesa que Dios había hecho de que Él iba a venir a este mundo, gloria a Jesús, para salvar al hombre. Así que esas personas, ¿verdad?, que se mantuvieron íntegras delante de la presencia del Señor, también van a estar ahí en la nueva Jerusalén. También van a estar las personas que fueron salvas durante el periodo de la gran tribulación. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que dieron, ¿qué?, por el Señor, su vida, alabado sea el Señor, los mártires, gloria a Jesús, también van a estar ahí, gloria a Dios. Y nosotros también, como la iglesia, que durante el periodo, ¿verdad?, de los gentiles, creímos sin haber visto y le servimos al Señor, vivimos para el Señor y vivimos, alabado sea el Señor, batallando para vivir su palabra y que el Señor, ¿verdad?, en humillación nos mantenga delante de su presencia aptos para también ser parte de ese grupo. Gloria a Jesús. Así que va a haber gente de todas las naciones. Gloria a Jesús. Bien, en la Nueva Jerusalén, la enseñanza dice, la Nueva Jerusalén descenderá del cielo para sustituir de una vez y por todas a la Jerusalén terrenal. Y así se cumplirá el pacto de salvación que Dios hizo con cada uno de nosotros. Por consiguiente, moraremos para siempre con Él. Y eso es importante, de eso vamos a hablar en esta mañana. Va a sustituir completamente la Jerusalén, lo que nosotros conocemos por la Jerusalén actual, ¿verdad? Que es el lugar, el territorio, gloria a Dios, que ha sido identificado, que promueve, ¿verdad?, al Señor de señores, gloria a Jesús, que es Israel. Bien, los objetivos de la clase, dice, reconocer la importancia de vivir en santidad con Dios y de cuidar la salvación con temor y temblor. El 2, comprender que somos ciudadanos de un reino celestial, no terrenal, por lo que nuestra mirada siempre debe estar puesta en las cosas del Espíritu. Alabado sea el Señor. Y fíjense, en el objetivo 1 dice cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? ¿Quién me puede decir qué significa para usted temor y temblor? Dios bendiga a la pareja que va entrando. Nos alegramos de verlo. ¿Quién me puede decir, Moisés, qué es para ti temor y temblor? Gloria a Jesús. Sí, porque la palabra temor, ¿verdad?, en muchas ocasiones ha sido mal utilizada, alabado sea el Señor, cuando hablamos de, ¿verdad?, de nuestro proceder como cristiano.
Presenta lo que es un llamado al cuidado de lo que Dios te ha permitido disfrutar o tener por su amor y no con miedo, sino por gratitud.
Amén.
Temor. Con temor.
Y temblor.
Y temblor. El asunto de temblor es que tiene que ver con el asunto de no temer, como cuando el Señor se presentaba y decía, no temáis, o sea, no tengas miedo, ten paz, porque su presencia no representaba como en el antiguo, que se podían, creían que se iban a morir. Amén.
Uh-huh. Temor, mencionaste la palabra de cuidado. Okay. Eso está muy bien aplicado. Cuando hablamos de temor y temblores, mire, ¿sabe? Ten cuidado, o sea, sé, ¿verdad?, diligente, alabado sea el Señor, sé cuidadoso. Y temblor, cuando dice temblor, ¿verdad?, es cuando nosotros, es respeto, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Qué es para ellos temor y temblor?
El temor incluye la reverencia que uno tiene hacia Dios también, ¿verdad? Porque es bien importante que en esta mañana entendamos de que cuando hablamos de temor no es un temor de miedo hacia Dios, sino que es un temor con amor, ¿verdad? Porque si yo guardo los mandamientos de Dios, yo estoy teniendo temor de Dios. Y al guardar esos mandamientos, amo a Dios y su palabra, la gloria al Señor.
Vamos a buscar Filipenses 2, está en la Biblia, la palabra temor y temblor. Está en Filipenses 2, vamos a buscarlo. Pablo lo mencionó muchas veces, alabado sea el Señor, en sus cartas. Vamos a buscar Filipenses 2, del 12 al 16. Filipenses 2. Del 12 al 16, alabado sea el Señor. Tiene por título Luminares en el Mundo. Temor y temblor es una frase querida por Pablo que usa en el libro de Filipenses y Corintios. Expresa la reverencia y la sumisión del ser humano ante lo divino. Y vamos a buscar Filipenses 2, del 12 al 16. Hermano César, ¿lo puede leer? Filipenses 2, del 12 al 16. Moisés, búscame, por favor, Primera de Corintios 7, del 14 al 16.
Gloria al Señor. Filipenses
2,
del 12 al 16.
Del 12 al 16.
Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni
he trabajado, ni en vano he trabajado.
Amén. Primera de Corintios 7, al 12 al 16.
14.
14 al 16.
14 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el marido, Primera de Corintios 7, 14 al 16. Uh-huh. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Ajá, es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, de un consejo que está dando Pablo. Y fíjense cómo termina, dice que a paz, ¿verdad?, nos llamó el Señor. Y si el Señor nos llama a paz, no podemos utilizar, ¿verdad?, el sentido de temor y temblor, como estaba diciendo Moisés ahorita, ¿verdad?, de que es algo con miedo, ¿verdad?, como si fuera el Señor a destruirnos, ¿verdad?, alabado sea el Señor. O sea que es contrario a la esencia de Dios mismo, porque Dios es un Dios ¿de qué? De paz, alabado sea el Señor. Qué bueno, que es amor y también es fuego consumidor, sí, pero eso es cuando ya, ¿verdad?, el mismo hombre ha provocado al Señor, gloria a Jesús, con sus actos, gloria a Dios. Pues el Señor pues obviamente tiene que reaccionar, ¿verdad? Pero fíjense, en Filipenses 2 nos habla también, ¿verdad?, o por lo menos es uno de los lugares que nos menciona la palabra temor y temblor, gloria a Jesús. Y como les había mencionado, el título es Luminares en el Mundo, alabado sea el Señor. Así que nosotros, nuestra salvación, como dice el versículo 12, nos tenemos que ocupar, ¿verdad?, con temor y temblor, gloria a Jesús. Temor porque, como estaba diciendo el Moisés, ¿verdad?, en el sentido de conducta, alabado sea el Señor, de nosotros, ¿verdad?, atesorar, gloria a Jesús. Y en muchas ocasiones nosotros, cuando tenemos algo valioso, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Lo atesoramos. ¿Por qué? Porque tenemos temor de perderlo, alabado sea el Señor. Y ese es el temor, gloria a Jesús, del cual habla la Biblia, gloria a Dios.
Yo quiero añadir algo más, y es que tiene que ver con el temor y temblor, porque también el creyente que conoce al Señor, si usted mira el Antiguo Testamento, todos los hombres que servían al altar y especialmente a sus sacerdotes, tenían que entrar con temor y temblor, porque estando en una conciencia de que iban a realizar un servicio y que iban a estar en la presencia misma del Señor realizando ese servicio, tenían que estar conscientes de que si entraban ahí sin consideración alguna a la santidad de Dios, les iba a ocurrir algo tremendo. Y en el tiempo de hoy, el servir a Dios con temor y temblor es también que cuando los siervos de Dios, vamos a identificar a los siervos de Dios, si cogen el altar para otra cosa, sin temor y temblor a Dios, de que horrenda cosa es caer en un mano de Dios vivo, es que se ha perdido el temor a Dios. Como si fuera algo que Dios no actuará sobre lo que están haciendo. Por eso es un llamado al temor y temblor. Es estar en una conciencia de que si yo hago algo aquí y creo que me estoy burlando de Dios y cogiendo de zángano a la iglesia, el temor se ha perdido y el temblor a Dios. Pero como Dios no se queda con nada de nadie, tarde o temprano Dios descubre a ese que se paró a hacer sin temor y temblor a la presencia de Dios. Y es ahí donde se aplica la palabra de Dios, que dice que dura y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque hay que servir a Dios con temor y temblor. O sea que si yo estoy haciendo algo mal, yo tengo que temer a la mano de Dios que me puede caer encima. Amén.
Y podemos decir también que en ocasiones, ¿verdad?, el hombre, aunque ya de forma premeditada, porque entiende que está, se va a beneficiar en alguna forma, ¿verdad?, por los actos que hace, una vez ha perdido el temor, la reverencia, el respeto, tanto a la iglesia como a Dios, ¿verdad?, y a sus semejantes, alabado sea el Señor, porque le está haciendo daño a un semejante, alabado sea el Señor. Es importante mencionar que a veces nosotros decimos, pero tanto tiempo que estuvo esa persona haciendo y el Señor no hizo nada, es que el Señor en su paciencia sigue trabajando con esa persona. El Señor lo escudriña, el Señor lo inquieta, el Señor de noche le habla en sueño, le envía siervos en la televisión, en la radio, alabado sea el Señor, porque Dios es paciente. Su misericordia es grande, alabado sea el Señor. Pero entonces, cuando nosotros vemos que ya sale a la luz, o cuando el Señor muchas veces dice, voy a sacar cosas a la luz, es porque ya el Señor ya se ha cansado de las oportunidades, ya ha trabajado muchísimo con esa persona, alabado sea el Señor. El Señor sabe que no se va a arrepentir de esa forma. Y en muchas ocasiones tiene que dejar que pase por la vergüenza, alabado sea el Señor. Y el Señor, pues esa es, ¿verdad?, una de las formas que nosotros podríamos decir un poco drástica, pero como Él es soberano, Él hace como Él quiere, y lo importante es que esa vida se salve, que se arrepienta, alabado sea el Señor, y se salve, alabado sea el Señor. Sí, hermano, quiero decir algo.
Gloria a Dios. El temor y el temblor son productores, ¿verdad? Producen, o sea, son productores porque producen humildad, santidad y fidelidad para poder cumplir con una vida cristiana llena del poder y de la gloria de Dios.
Yo diría también que temor es integridad. Alabado sea el Señor, porque cuando una persona es íntegra, ¿verdad?, quiere hacer las cosas lo mejor posible y no quiere fallar, es porque tiene temor. Temor. ¿Verdad? Obviamente para no ofender al hermano, pero también temor para no ofender a Dios. Alabado sea el Señor. Y temblor, mire pues, porque celosamente, ¿sabes?, tenemos que hacer toda la diligencia posible. Eso es a lo que se refiere temblor. Alabado sea el Señor. No es temblor de miedo, ¿verdad?, de pánico. Alabado sea el Señor. Ese no es el temblor del que habla la Biblia, gloria a Jesús. Y, ¿verdad?, por eso Pablo, fíjense, en muchas ocasiones, gloria a Dios, como les mencioné ahorita, en el libro de Filipenses y Corintios menciona mucho la palabra temor y temblor. Pero eso después, ¿verdad?, ustedes lo leen con más detalle. Alabado sea el Señor. Bien, el número 3, reflexionar y dar gloria a Dios sobre la maravillosa experiencia que será cuando vivamos en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Miren, hermano, ustedes saben que una de las cosas que tiene el ser humano, que anhela, todo ser humano anhela tener, ¿qué? Su casa. ¿Eso es o no es así? A tal grado que ustedes saben que los gobiernos, ¿verdad?, y las naciones, pues como saben que eso es una necesidad que nace con el hombre de tener una casa, ¿verdad?, un lugar donde morar, donde establecer su núcleo, ¿verdad?, alabado sea el Señor, que pues dentro de las leyes, pues así también se ha establecido que el hombre es digno de tener un hogar, una morada, alabado sea el Señor. Pero eso lo sabía el Señor antes que el gobierno. El Señor sabe que dentro de nuestra naturaleza humana nosotros anhelamos tener un lugar seguro, cómodo, alabado sea el Señor, donde compartamos, ¿verdad?, donde podamos servir, gloria a Jesús, donde podamos disfrutar, confraternizar, y también podamos invitar, alabado sea el Señor, a otras personas, gloria a Jesús. Ustedes saben que, bueno, una de las afanes del puertorriqueño es la casa, ¿es o no es? Alabado sea el Señor. Las mujeres, ¿verdad?, las féminas están todo el tiempo que limpiando su casa porque quieren que su casa siempre esté limpiecita, ¿verdad?, y lo mejor organizada posible. y en otros casos, ¿verdad?, quieren tener las comodidades, ¿verdad?, que mejor su presupuesto, alabado sea el Señor, les permita, gloria a Dios. Pero eso es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, gloria a Dios. Y Dios, yo entiendo que Dios, ¿verdad?, lo puso dentro de cada uno de nosotros, obviamente para que en esta tierra, ¿verdad?, podamos vivir la mejor forma posible, pero para que nuestra fuerza, ¿verdad?, nuestro diario vivir, gloria a Jesús, sea mayormente para anhelar ¿cuál? Esa nueva Jerusalén, esa morada eterna, alabado sea el Señor. Así que si usted se afana mucho por su casa, afánese más, alabado sea el Señor, por esa morada eterna, alabado sea el Señor, porque la de aquí perece, gloria a Jesús, pero la morada que el Señor, gloria a Jesús, ha prometido para usted y para mí, no perece, y no hay ninguna igual a ella, alabado sea el Señor. Bien, la Jerusalén del tiempo milenial no se puede comparar con la nueva Jerusalén. De las últimas clases que hemos estudiado, nosotros hablamos del milenio. Gloria a Jesús. Y aquí también pues vamos a hablar un poco para poder entender, ¿verdad?, la diferencia y si hay similitud. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo de ustedes una foto de Israel. Eso es Jerusalén, la Jerusalén actual. Gloria a Dios. Ahí en el milenio, en esos terrenos, que está, ¿verdad?, sobre el Monte de los Olivos, gloria a Dios, ahí, desde ahí el Señor va a establecer su morada por 1000 años, gloria a Jesús. Su gobierno lo va a establecer ahí en ese terreno, no necesariamente con esas estructuras, porque recuerden que nosotros hemos estudiado anteriormente, que creo que es Zacarías 5, Zacarías 2, que habla que cuando Jesucristo venga, ¿verdad?, y ponga su pie sobre el Monte de los Olivos, que es un monte, la Biblia dice que va a haber un terremoto tan grande que se va a convertir en valle. Así que todo lo que está ahí, ¿qué va a pasar? Va a colapsar. Y en esa área lo que está ahí es, bueno, ahora mismo el Muro de los Lamentos, la mezquita, el templo musulmán, alabado sea el Señor de Omar. Así que todo lo que está ahí encima, ¿qué va a pasar? Va a perecer. Pero en esos terrenos, gloria a Jesús, desde ahí el Señor va a establecer su reinado, su gobierno, no tan solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y cuando estábamos hablando de esa clase, no recuerdo si yo lo mencioné, porque muchas veces ahora nosotros decimos, pero ¿y cómo va a ser eso? Si están tan distantes. Bueno, ahora mismo no vemos las naciones desde el internet y la televisión, los medios de comunicaciones y demás. Pues eso va a seguir también en esa época, alabado sea el Señor. Y el Señor también lo va a usar, gloria a Jesús. Esos adelantos tecnológicos el Señor también, ¿verdad?, va a sacar provecho, si pudiéramos decirlo, de cada uno de ellos. Así que tenemos aquí, ¿verdad?, la Jerusalén actual y una imagen que simula la nueva Jerusalén que va a descender del cielo y no se va a poder comparar. Y eso es lo que vamos nosotros, ¿verdad?, en esta clase, y es posible que en la próxima discutamos. Bien, la Jerusalén del tiempo milenial. La Jerusalén del tiempo milenial. Moisés, búscame por favor Isaías 11 del 6 al 10. Dice: Jerusalén será parcialmente restaurada de los daños causados por el anticristo, para que sea apta para la morada y el gobierno mundial de Jesucristo por 1000 años. Fíjense que dice que será parcialmente restaurada, y eso me parece que Moisés fue que dio la clase, que hablamos sobre eso. Van a haber ciertas cosas aquí en esta tierra, luego, ¿verdad?, de la guerra que va a haber, el anticristo, ¿verdad?, con las naciones, van a enfrentarse a Israel y van a querer eliminarla, y ahí entonces baja, ¿verdad?, Jesucristo montado en un caballo blanco, alabado sea el Señor, a pelear por su pueblo, gloria a Jesús. Pero en ese momento, gloria a Dios, ya la tierra ha pasado por una serie de eventos que, bueno, ustedes saben que el sol va a calentar más, van a haber una serie de destrucciones, las islas van a desaparecer, van a haber una serie de situaciones en este mundo que la tierra que nosotros conocemos actualmente se va a deteriorar grandemente. Ustedes saben que las aguas se van a convertir en sangre, etcétera, etcétera. Así que va a ser una tierra, ¿verdad?, con mucha dificultad en el sentido de sobrevivir y pocos recursos, por no decir ninguno, alabado sea el Señor. Así que cuando Jesucristo venga a establecer su reino, Él va a restaurar ciertas cosas, y entre ellos está el agua, gloria a Dios. Eso, en los versículos que nos habla de eso, para que ustedes lo puedan buscar luego, ¿verdad?, con más detalle, tenemos ahí varios de ellos, pero Moisés, léeme el Isaías 11, del 6 al 10.
Gloria al Señor. Moraba el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Pasearán, ¿verdad?
Ajá.
Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Fíjense, en ese versículo, en el 9, bien importante, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, ¿verdad?, la iglesia es el que tiene la encomienda de llevar el conocimiento de Jehová, de Dios, a través de la predicación de la palabra. Pero en ese momento, y no llegamos a todo el mundo, porque ustedes saben que hay tribus que no dejan entrar a nadie, se comen a la gente, etcétera. Alabado sea el Señor. Pero en este momento, durante el milenio, es que se cumple, alabado sea el Señor, el versículo que dice que cuando se ha predicado todo el evangelio en todo el mundo, entonces será el fin. Es de ese momento que estamos hablando ahora. Durante el milenio, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Todas esas naciones que por alguna razón no había llegado el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios, el plan de Dios para el hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, en esa época, durante el milenio, van a conocer todo eso. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Fíjense, es otra oportunidad más que Dios le da a las naciones. Y ustedes saben que cuando hablamos de Gog y Magog, hace unas clasecitas atrás, luego de que el enemigo, ¿verdad?, se ha suelto por un poco de tiempo, van a unirse, ¿para qué? Para destruir a Jesucristo, su reinado, y al pueblo de Israel, alabado sea el Señor. O sea que cuando hagan eso, no va a ser por ignorancia, porque van a tener ya el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Señor, alabado sea el Señor, ¿verdad?, los va a destruir, y van a ser personas que no se van a salvar, gloria a Jesús, pero es porque ellos mismos no quieren, alabado sea el Señor. Bien, el número 2, dice, Jesucristo es el... Bueno, antes de continuar, durante el milenio, como dice el versículo, va a haber paz, va a haber justicia, los animales no van a ser feroces, alabado sea el Señor, nadie va a hacer daño, ningún ser humano le va a hacer daño a otro ser humano, no va a haber hurto ni asesinato, nada de eso va a haber durante esa época, alabado sea el Señor. Y en estos versículos nos habla, ¿verdad?, en el sentido de los animales, que en alguna forma hacen daño al hombre, sin embargo, durante esa época, todo va a ser paz, alabado sea el Señor. Bien. El número 2 dice, Jesucristo es el arquitecto y constructor del templo, o el lugar donde vendrán a adorarle todas las naciones, los que creen en él y sus enemigos. Otra oportunidad más que Dios le da al hombre en el milenio, porque esas naciones que luego van a confabular en contra de Jesucristo, ¿verdad?, en contra de su reinado y de su pueblo, van a ir también a adorarle. O sea, conocen a Jehová, tienen el conocimiento, van a ir a adorar al Señor, gloria a Jesús, y eventualmente se van a rebelar. Fíjense en lo que es el pecado de la rebelión, alabado sea el Señor. Y lo más grande que es a conciencia, porque no es por ignorancia, alabado sea el Señor.
Como usted dice, pues en la era milenial, ¿verdad? Pues hay muchas naciones que van a aceptar a Cristo como su Salvador.
Amén, también.
Y entonces, pero las que se confabulen, ¿verdad? A mitad del milenio, son las que van a destruir. Pero esas naciones que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador son las que van a entrar a la nueva Jerusalén.
Amén. Y gracias por mencionarlo, porque como él dice, va a haber gente, ¿verdad? Seres humanos, ciudadanos, que van a aceptar a Jesucristo, pero van a haber reyes, gobiernos, que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador y se van a mantener. Y cuando esas naciones se unan, le van a decir que no, porque ellos, ¿verdad?, van a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas son las naciones que más adelante hay un versículo, por lo menos lo que se entiende, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, dice que la gloria de los reyes, alabado sea el Señor, va a alumbrar la Nueva Jerusalén, alabado sea el Señor. Pero de eso hablamos más ahorita, gloria a Dios. Bien, así que ahí tenemos otro versículo en Zacarías 6 del 12 al 13 y Salmo 22 del 27 al 29 nos habla sobre que Jesucristo va a ser el arquitecto y constructor del templo. Ustedes saben que nosotros hemos hablado aquí muchísimo que el pueblo de Israel actualmente, ellos entienden que cuando ellos construyan el templo y tengan todos los artefactos del templo listo, ¿qué va a pasar? Va a venir el Mesías. Eso es lo que ellos entienden, alabado sea el Señor. Cuando la Biblia en otros versículos dice que el que va a construir ese lugar de donde va a gobernar el Mesías va a ser ¿quién? Él mismo, alabado sea el Señor. Sí, el pueblo va a ayudar, gloria a Dios, pero el que lo va a diseñar, gloria a Jesús, y el que va a estar a cargo de esa construcción es Jesucristo mismo, alabado sea el Señor. Bien, el número 3, morará el remanente de Israel que entra en un trato cara a cara con el Mesías o Jesús y los enemigos de Dios. Y eso está en Ezequiel 38 y 39, que lo hemos discutido en las clases pasadas, alabado sea el Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de Gog y de Magog. Temporalmente no hay pecado, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, durante el milenio, por mil años no va a haber pecado, porque Satanás, ¿verdad?, es quitado, y durante ese tiempo, y eso está en Apocalipsis 20, del 2 al 3, pero la naturaleza pecaminosa continúa. La naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, que carga el hombre, continúa, alabado sea el Señor, y esa es la batalla que van a tener en esos momentos esos seres humanos. La naturaleza pecaminosa versus el conocimiento de Dios y la obediencia a Dios. Pero el factor mayor, el Señor, ¿qué hizo? ¿Verdad? Lo quita de en medio, que es el tentador, el engañador. Bien, el 5, es el tiempo del conocimiento de Dios para todo el mundo que habita en ese tiempo. Y Ezequiel 43 nos dice que Dios establecerá leyes durante el milenio, durante el reinado de Jesucristo. Dios va a establecer leyes. O sea, él va a establecer unas cosas que las personas tienen que hacer y obviamente si no las hacen, las consecuencias, porque parece que son las leyes, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y eso está en Ezequiel 43, gloria a Dios. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta está ahí, hablando del milenio? Bien, durante el milenio ciertas fiestas rituales del Antiguo Testamento se activarán nuevamente. Y eso es una controversia que ha habido con muchos teólogos, muchos escritores que estudian, ¿verdad?, la Biblia, alabado sea el Señor, con respecto a qué tipo de sacrificios son los que van y fiestas rituales se van a activar en el milenio. El pueblo de Israel, gloria a Dios, los judíos ortodoxos, entienden que son los mismos rituales del Antiguo Testamento, que de eso yo estaba hablando hace poco con Moisés. Ellos entienden que cuando Jesucristo, cuando el Mesías venga, van de nuevo a sacrificar este cordero, vaca, para expiación del pecado. Alabado sea el Señor. Y la fiesta, pues, ¿verdad? La mayoría de ellos es para memoria, ¿verdad?, de algunos hechos o situaciones donde el Señor, ¿verdad?, trabajó o le dio la victoria al pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. En Zacarías 14:16, que nos habla de la época del milenio de Jesucristo, nos dice que una de las fiestas, o por lo menos la única fiesta que menciona, que sí se va a celebrar en el milenio, es la fiesta de los tabernáculos. Alabado sea el Señor. Y la fiesta de los tabernáculos, o la de los cabañas, lo que, ¿verdad?, recuerda, es en memoria de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Alabado sea el Señor. En Zacarías 14:16 nos dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Alabado sea el Señor. Bien, y se restituye el sacerdocio. El sacerdocio del Antiguo Testamento, ese líder, esa persona que ha pasado por un procedimiento de santidad para estar delante de Dios y poder ministrar, se restituye, pero no va a ser el sacerdocio de Aarón. Va a ser Jesucristo como el sumo sacerdote. Porque en el libro de Hebreo nos habla que ese sacerdocio terminó con Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y en la época del milenio, sí, el Señor va a estar, ¿verdad?, ministrando delante de Dios. Alabado sea el Señor. Y haciendo unos actos, unos rituales. Pero Él como sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Y gloria a Jesús. Otra cosa también importante, en el milenio va a haber sacrificios de animales. Sí, los va a haber. Lo dice en Ezequiel del 40 al 48, esos son capítulos del 40 al 48, nos habla sobre esos sacrificios. Pero no nos podemos quedar solamente con Ezequiel 40 y 48, tenemos que ver todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aunque sí se van a sacrificar unos animales, en realidad va a ser para testimonio, ¿verdad?, recordando el plan de Dios inicial, el propósito de Dios con el hombre de quitar el pecado, que en un inicio, ¿verdad?, lo simbolizaba el matar un cordero y rociar la sangre, etcétera, etcétera. Pero ese sacrificio no era permanente. Ese sacrificio no quitaba el pecado, lo que hacía era que, ¿verdad?, como que lo cubría por el momento. Por eso ellos tenían que estar, ¿verdad?, de año en año y haciendo otros sacrificios y demás para mantenerse limpio, ¿verdad?, o apto delante de la presencia del Señor. Pero estos sacrificios van a ser como de testimonio a las naciones del plan de Dios desde el principio, y después entonces va a aparecer finalmente el sumo sacerdote, que es también el cordero. Alabado sea el Señor, ¿verdad?, el sacrificio final que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Pero fíjense, también en la Biblia dice, en esos capítulos, que va a ser por un tiempo. Gloria a Jesús, habla de un día, segundo día, y después del octavo día, dice que solamente ellos van a ofrecer ofrendas de paz. Pero bien, sí van a ver, alabado sea el Señor, pero ese va a ser, ¿verdad?, el énfasis o el propósito, no es el propósito como entiende el pueblo de Israel actual, que es como activar de nuevo todo lo del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero cuando venga el milenio, yo entiendo que de las primeras cosas que Jesucristo le va a enseñar al pueblo de Israel es eso. El propósito de Dios a través de esos sacrificios que Él mismo había mandado, ¿para qué eran y con qué iban a concluir? ¿Y dónde iban a terminar? Alabado sea el Señor. Pero para testimonio de las naciones, yo lo veo como un dramita. Alabado sea el Señor. Es como si fuera un drama para que las naciones entiendan, ¿verdad?, y conozcan, ¿verdad?, en el sentido visual, de cuál era el propósito de Dios desde Génesis, ¿verdad?, y cuando mandó el asunto de los sacrificios de los animales para perdón de pecado. Bien, en el 10 dice, al final del milenio, Gog y Magog, o los enemigos de Dios, levantarán naciones para pelear contra el Mesías e Israel, pero Dios derramará fuego. Y aquí esto es bien importante, ya todo eso, ¿verdad? Nosotros lo hemos discutido con detenimiento, con detalles en las pasadas clases, pero aquí ya empieza, ¿verdad?, de lleno la clase. En Apocalipsis 20, del 8 al 9, hermano César, búsqueme por favor Apocalipsis 20, del 8 al 9. ¿Alguien más quiere leer? Hermano. Segunda de Pedro 3:7. Margarita, ¿quieres leer? Salmo 37:29. Margarita, Salmo 37:29. Y el otro hermano, Segunda de Pedro 3:7. Sí, hermano César.
Gloria a Dios.
Apocalipsis 20, del 8 al 9.
Apocalipsis 8, 29. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Amén. Fíjense que nos está hablando de la guerra de Gog y Magog, que ustedes saben que es una confabulación de naciones. Gloria a Jesús, que bueno, primero, ¿verdad?, esa confabulación antes del arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir, van a querer destruir a Israel, alabado sea el Señor, pero también va a haber otra confabulación que se conoce también como la guerra de Gog y Magog al final del milenio. Las naciones, o sea, mucho armamento, o sea, va a ser una guerra bélica de muchas naciones, o sea, ahí va a haber miles y miles y miles de personas que se van a unir, alabado sea el Señor, de diferentes naciones para destruir a Jesucristo, alabado sea el Señor, como rey, porque ya en ese momento, ¿verdad?, Satanás ha sido suelto y ha engañado a esas personas que todavía han dejado en su corazón, a pesar de que tienen el conocimiento de Dios, a pesar de que han ido a adorar a Dios, que tienen la oportunidad de decirle al Señor, Señor, todo lo que haya en mí, quítalo. Todo lo que en alguna forma pueda impedir, ¿verdad?, la salvación, quítalo. Ayúdame, Señor, a entender qué hay dentro de mí que no te agrade. Todas esas oportunidades las van a tener las naciones, pero no lo van a hacer, y por eso se va a quedar eso ahí, almacenado en el corazón, y el enemigo de las almas, cuando, ¿verdad?, cuando sea soltado por el Señor, entonces va a buscar esas cosas que todavía quedan, ¿dónde?, en los corazones de los hombres, para entonces usarlo y engañarlo. ¿Ustedes no creen que eso es lo mismo ahora? Es igual, alabado sea el Señor. Por eso es tan importante que nosotros diariamente, constantemente, cuando dice la Biblia, orar sin cesar. Miren, no es que usted esté ahí enajenado, sin saber nada, orando todo el tiempo. No es eso, es que usted todo el tiempo esté hablando con el Señor, diciéndole, Señor, límpiame, guárdame, Señor, ayúdame a serte fiel, quita todo lo que no te agrade. Si a lo mejor en ese momento pasó un pensamiento que usted sabe, ay, Señor, perdóname, ayuda. Ese es el orar sin cesar, como dice la palabra, alabado sea el Señor. Porque está la otra oración, que es la oración, ¿verdad?, personal, de adoración de Dios, ¿verdad? La oración esa que uno tiene en la cámara, separada, alabado sea el Señor, delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y eso es, ¿verdad?, también levantar muros de protección, ¿verdad?, alrededor nuestro, para que cuando el enemigo tire un dardo, ¿qué pasa? Pues pueda rebotar, alabado sea el Señor, porque usted está todo el tiempo ahí en comunión con el Señor, gloria a Jesús. Así que llévese en esta mañana que cuando usted ore, no se le olvide, alabado sea el Señor, humíllese siempre. Yo creo que esa debe ser la parte más importante dentro de nuestra oración, la humillación, el hablar con el Señor y siempre decirle, Señor, lávame más y más, santifícame, conságrame, quita todo lo que no hay, lo que yo no veo ni conozco, Señor, para estar dentro de mi corazón y de mi mente, porque ustedes saben que muchas veces el ser humano pasa por unas situaciones en su niñez que muchas veces ni se acuerdan de ellas, pero son el resultado, son los que provocan, ¿verdad?, unos comportamientos en el ser humano, unas reacciones del ser humano, una forma de pensar, alabado sea el Señor. Pues mire, es el momento de nosotros decirle al Señor: Señor, lávame más y más de que de mi maldad, alabado sea el Señor, todo lo oculto, Señor, saca la luz, Padre Santo, para que yo pueda, ¿verdad?, confesarlo y que tú perdones, Señor, cada uno de mis pecados, alabado sea el Señor. Pero esas naciones, aunque van a tener esa oportunidad, no lo van a hacer. Y fíjense cómo tenemos aquí un ejemplo vivo, que es el elemento que el enemigo utiliza para destrucción. Alabado sea el Señor. Bien, segunda de Pedro 3:7. Ajá, sí, claro.
En este verso del 9, cuando dice: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Quería aclarar que esta guerra de Gog y Magog, diferente a la primera guerra del capítulo 39, 38 y 39 del libro de Ezequiel, allí sí las naciones van a ir armadas hasta los dientes, ¿verdad? Van a llevar todo tipo de armamento, misiles y bombas y nucleares, pero en esta guerra no. Porque aquí Dios, en el milenio, Jesucristo no le va a permitir construir armamentos bélicos. O sea, que esta, y esto es una guerra bien diferente, porque aquí Dios no le da la oportunidad que le da de tirar quizás alguna bombita como la primera guerra, sino que este más bien no es una guerra, es un juicio directamente de Dios.
Amén. Y antes de continuar otro versículo, es importante decir que dice que Dios descendió fuego, ¿de dónde? Del cielo. Okay, ese es el primer acto que va a provocar gran parte de la destrucción de la tierra. Cuando Dios envíe ese fuego del cielo, va a crear daños a la tierra y al medio ambiente. Alabado sea el Señor. Así que cuando termine ese suceso, por eso le puse esa imagen ahí, cuando termine ese suceso, si la tierra, Dios restauró parte de ella, ¿verdad?, y estaba bastante deteriorada, ahora va a estar, ¿qué?, más deteriorada. Alabado sea el Señor. Así que llévese bien esa imagen. No piense que cuando el milenio el Señor venga, todo aquí va a estar verdoso, agua por donde quiera. No, hermano. Alabado sea el Señor.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres
impíos. Bien, y el 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense que hay muchos versículos que hablan que la tierra va a ser destruida, ¿por qué? Por fuego, alabado sea el Señor. Así que en esta época, ¿verdad?, en este momento de tiempo, ¿verdad?, escatológico, futuro, todos estos versículos y, ¿verdad?, lo que nos dice en Apocalipsis, nosotros tenemos que entender que en ese momento, pues la tierra va a quedar bastante, si estaba desierta y árida, alabado sea el Señor, ahora va a quedar más desierta y árida. Pero usted dirá: ¿pero cómo es posible eso? Ah, porque Dios tiene un propósito, alabado sea el Señor. Dios tiene que deshacerse de esta tierra, ¿para qué? Para crear una perfecta. Por eso que más adelante dice que van a venir, ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Alabado sea el Señor. Porque la que existe está destruida, no sirve. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero está dentro del propósito y el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 37:29, ¿qué dice?
Dice así la palabra: en el nombre del Trino Dios, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
Amén. Yo quise mencionar ese versículo porque fíjense, hay muchos versículos que hablan sobre la tierra y que los justos van a heredar la tierra y que van a morar sobre la tierra. Eso significa que va a seguir siendo este planeta. Lo que pasa es que el Señor va a restaurar ¿qué? El cielo y la tierra, que lo comenzamos en la clase pasada, cuando el hermano Moisés mencionó ese versículo. Así que ya ustedes tienen una idea, ¿verdad?, más clara. Es este mismo planeta, alabado sea el Señor, solamente que, bueno, dentro de todos los sucesos que han sucedido, ¿verdad?, más al final que el Señor destruye a sus enemigos y a estas naciones con fuego, la tierra va a quedar, prácticamente no va a haber nada, alabado sea el Señor, por no decir nada. Pero el Señor tiene un plan mejor, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Aunque en ese momento parezca, ¿verdad?, a lo mejor esa gente dirá, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo está destruido, los que quedan vivos, ¿verdad? Pero es que el Señor nunca deja huérfano a los suyos, alabado sea el Señor. El Señor siempre tiene un plan mejor. Aunque parezca, ¿verdad?, a nuestros ojos, lo importante es confiar y creer en las promesas del Señor, porque el Señor siempre extiende la mano cuando tiene que extenderla. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, así que hasta ahí, ¿verdad?, tenemos un panorama de que la tierra está destruida. Alabado sea el Señor. Fueron destruidos los enemigos de Dios con fuego. Alabado sea el Señor. El fuego ha hecho daño tanto en la atmósfera, gloria a Jesús, como en la tierra. Gloria a Dios. Y entonces entramos ya en Apocalipsis 21, que habla sobre la nueva Jerusalén. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el milenio, verdad? Y el estado de la tierra hasta ese momento. Gloria a Dios. Porque, bueno, yo leyendo, ¿verdad?, y buscando información, hay gente que piensa que va a ser otra tierra. Otro planeta, gloria a Dios, pero eso no es lo que dice, ¿verdad? Además, ese no fue el propósito de Dios. Esta tierra, ¿dónde vivía Adán y Eva? En el huerto, ¿verdad? En el huerto del Edén. ¿Y dónde estaba ese huerto? Por allá en el espacio sideral o algo así. ¿Era aquí? Ese sitio existe. Recuerden que la misma Biblia dice que cuando el Señor los expulsó, Él envió a que unos ángeles que guardaran la entrada de ese lugar. Así que ese lugar está aquí, físicamente en la tierra, porque la intención de Dios era morar con su pueblo en esta tierra. Alabado sea el Señor. Y así va a ser eventualmente. Gloria a Dios. Bien, así que en la Nueva Jerusalén, la tierra y el cielo están destruidos por fuego. Okay. Pasan las primeras cosas o el cielo y la tierra del milenio. Vamos a buscar Apocalipsis 21:1. Vamos a leerlo todo. Apocalipsis 21:1, que lo leímos en la clase pasada. Apocalipsis 21:1. Esta clase es importante porque especialmente la Iglesia Testigo de Jehová menciona, ¿verdad?, unos hechos sobre la tierra, alabado sea el Señor, y el pueblo que va a morar en ella. Gloria a Jesús y el reino. Así que usted se le está dando muchos versículos para que usted pueda, ¿verdad?, aclarar quiénes son los que van a estar ahí, cómo va a ser eso. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice?, pasaron, y el mar ya no existía más. Así que pasan las primeras cosas o el cielo y la tierra del milenio. ¿Ok? En el mismo lugar, Dios crea nuevo cielo, nueva tierra y quita los mares. Alabado sea el Señor. Usted dirá, ay Dios mío, ¿dónde va a sacar agua? Más adelante el Señor dice de dónde va a salir el agua. Alabado sea el Señor. Ajá, hermana. Hermana quiere decir algo, hermana Gaud.
Yo quiero que tú me aclares esto porque siempre he tenido dudas. Dice, la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
Es un cuadro. La forma de esa ciudad
no va a ser redonda
como
ahora. No va a ser redonda como ahora, va a ser en cuadro.
No, porque en esta tierra va a bajar una ciudad ya construida con muro y tiene morada. Yo les había mostrado ahorita una imagen. Déjame ver si la tengo. Miren esa imagen, ¿ok? Es en forma de cubo. Cada lado de esa ciudad tiene la misma medida. Y lo que va a bajar es una ciudad a esta tierra. ¿Entienden ahora?
Que estas cosas van a ser destruidas.
Bueno, después de la guerra del milenio, prácticamente no va a quedar nada en la tierra. Todo va a ser polvo, porque recuerdan que el fuego, lo que se pone todas las cosas, ¿sabe? Como si fueran ceniza. Va a haber una destrucción tan grande para ese momento. Y ahí es que entonces el Señor crea nuevo cielo y nueva tierra. Y dice que el primer cielo pasó y también la tierra pasó. O sea, Él crea nuevo todo. Así que piense en el mundo en un inicio, cuando Dios creó el mundo en un inicio, sin el hombre todavía, que todo estaba perfecto, ¿verdad? Y luego entonces Él creó que el ser humano, que ya ahí es entonces esa ciudad donde nosotros, ¿verdad?, vamos a ir a morar.
Gloria al Señor. Yo quiero explicarle a ella que la nueva creación de la tierra va a ser redonda otra vez. Lo que sí va a ser un cubo, ¿verdad? Cuadrado. Es la ciudad de Jerusalén.
Exacto. Y eso tiene unas implicaciones. O sea, una medida igual, equitativa. O sea, para el Señor todo es. No hay uno de uno más grande, otro más pequeño. No. Para el Señor todos son iguales. ¿Ok? Porque eso es lo que significa también, ¿verdad? Esa medida. Alabado sea el Señor. Así que, después cuando hablemos, que ya sería la próxima clase, que ya estamos terminando, para en detalles hablar sobre esa ciudad. Pero lo importante ahora es que la tierra es renovada, es restaurada. Así que piensen en ella cuando Dios, Génesis 1, cuando Dios creó, ¿verdad?, el cielo y la tierra y demás. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no va a haber mares. Y aunque yo no he encontrado en la Biblia, pero entiendo que es porque mar es división también. El mar divide las tierras. De por sí, geográficamente hablando, se dice que si toda la tierra volviera otra vez a unirse, estaría como en un principio. O sea, que todos los bordes, ¿verdad?, de todos los territorios en el mapa global, todos tienen la forma para que cada uno de ellos caiga de forma perfecta. Y en este momento el Señor va a tener una sola tierra. O sea, no va a haber mares que divida la tierra.
O sea, va a ser un solo continente.
Okay. Y también implica lo mismo, no división. Todos vamos a estar, ¿verdad?, unidos. No va a haber división dentro de la tierra, ¿verdad? Así que se restaura en su totalidad Jerusalén. Y desciende del cielo la nueva ciudad o las moradas que Jesús le había dicho a los discípulos que iba a preparar para ellos y para todos sus hijos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así que recuerden que estas cosas van a lo mejor usted dice, ¿qué estarán haciendo los hombres abajo, los salvos? Mire, eso debe ser una cosa rápida. El Señor creó cielo y tierra a descenderla. Y entonces las personas van a morar ahí. Alabado sea el Señor.
Bueno, y a eso que le gusta ir a la playa, ¿para dónde van a coger después? Bueno, lo que pasa es que me imagino que en la nueva tierra habrán tremendos lagos y tremendos ríos, mucho más grandes que los que hay ahora.
La Biblia dice que fluye, hay una fuente de agua que fluye desde el altar, alabado sea el Señor, dentro de la ciudad. El hermano quiere decir algo. Y terminamos aquí para cerrar la grabación. Alabado sea el Señor, y continuamos ya la próxima clase hablando sobre todas las cualidades y la descripción de esa nueva Jerusalén.
Gloria a Dios, sí, gracias. Dios les bendiga.
Amén.
Hermano, es bueno que ustedes estén pendientes a esto, porque, por ejemplo, a mi casa pasan mucho los testigos de Jehová, y yo hablo con ellos, y ellos estuvieron dialogando conmigo, estuvimos dialogando, y ellos dicen, y ellos alegan, y ellos creen 100% que la tierra se va a quedar tal y como está, que lo único que va a desaparecer es el pecado, pero que todo esto se va a quedar tal y como está. Por eso es que es bueno que escuchemos, para cuando ellos vengan a uno de nosotros, nosotros poderle explicar y buscar de dónde, buscarle la palabra donde está señalado. Porque entonces yo le dije a ella, ¿y usted va a esperar eso? Y ella me dijo, sí. Yo le dije, no, pues yo no lo voy a esperar porque yo voy a estar en el cielo. Y me dijo, ah, pues usted sabe más que yo. Yo le dije, no, busque un lugar donde pueda encerrarse en su habitación, órele a Dios y Dios le dará la aclaración. Así que tenemos muy pendientes con eso. Dios les bendiga. Gracias.
Amén. Perdón. Así que, ¿verdad? Como acabamos de decir, la tierra va a quedar donde está. Es el mismo globo. Alabado sea el Señor. Solamente que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y la tierra va a estar toda unida, como Él dice, para que usted pueda entender, un solo continente. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Agua. Bueno, como les dije, más adelante vamos a leer. La Biblia dice que desde dentro de la ciudad, desde el trono de Dios, fluye, alabado sea el Señor, un manantial de agua viva. Alabado sea el Señor. Y esa es las aguas que van a correr en esa ciudad. O sea, va a haber agua. Y como dice el hermano, lo más seguro va a haber sus laguitos o algo va a haber. Porque si hay agua, para algún sitio va a haber. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Pero bueno, gloria a Dios. Hasta aquí sería la clase. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Es importante, que era lo que quería que ustedes se llevaran bien claro, de que esta tierra va a ser destruida, o sea, no va a quedar nada. Y por eso es que son una de las razones por las cuales el Señor va a hacer todo nuevo para su pueblo. Y otra cosa, antes de continuar, recuerden que la Biblia dice que el Señor llevó a Juan y lo puso ¿dónde? En un monte bien alto, ¿verdad? Para poder, él lo que veía era una ciudad bajando. Pero imagínense en qué grande es esa ciudad. No piensen que eso es un castillo como los que nosotros vemos aquí. Porque eso es para todas las naciones, para todos los redimidos, para los ángeles, alabado sea el Señor, para todos los que, ¿verdad?, fueron salvos aquí en esta tierra, que todavía vivían en esta tierra. Yo estaba leyendo un artículo y decía que, por lo menos por su medida, alabado sea el Señor, es como si fuera toda la parte norte de Estados Unidos, de América del Norte, todo ese territorio, alabado sea el Señor. O sea, no estamos hablando de tampoco ni un pueblo, ni una islita, o sea, estamos hablando de una ciudad.
Sí, dice que las medidas serían desde Nueva York hasta Colorado, Denver, subiendo por toda Canadá, volviendo a bajar de nuevo.
Exacto. O sea, por eso el ángel lo tuvo que subir en un monte alto para que él pudiera ver, por lo menos, y tampoco estaba descendiendo cerca, o sea, estaba descendiendo bien lejos para que él pudiera ver, ¿verdad?, una imagen de cómo era esa ciudad. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, ¿verdad? Los dejo hasta ahí. Continuamos el próximo domingo. No se quede, porque vamos a hablar sobre cómo está construida, cuál es el fundamento, las puertas, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y fíjense, Dios honra a los que le honran. Él no tenía que poner en las puertas el nombre de cada una de las tribus de Judá. Sin embargo, lo hizo.